Las 5:10 hora menos en Canarias. Fíjate en este dato. En España se producen más de 50.000 paradas cardíacas al año. Sería esencial que la población, que todos, tú, yo, todos, estuviéramos formados para saber reconocer y actuar ante una parada y hacerlo sin miedo, porque con esto se mejoran los índices de supervivencia y la posibilidad de que no queden secuelas. Pero ¿qué pasa? Que solo el 30% de los españoles saben realizar una reanimación cardiopulmonar, lo que se conoce como RCP. Yo era de ese 70% de españoles, ya te lo digo, que no tenía ni idea de cómo se hacía una RCP hasta que me he pasado por el Centro de Coordinación del SUMA 112.
Ponga la mano izquierda sobre el pecho y la derecha encima.
Bien.
Entonces, brazos rectos, perpendiculares sobre el paciente, ¿sí? Y empezamos al ritmo que le voy a decir. Vale. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3.
Bueno, y así seguí las indicaciones. En 3 minutos te explico paso a paso con una médico de emergencias qué es lo que hay que hacer si te encuentras con alguien que ha entrado en parada cardíaca. Pero ahora te hablo de otro tema también muy importante. ¿Tú sabías que España está considerada como uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático? Es por esto que especialistas del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y del Instituto de Salud Global de Barcelona también, centro impulsado por la Fundación La Caixa, han analizado las repercusiones que todos estos factores ambientales tienen en la salud, especialmente en la salud materno-infantil. Quique Bassat es pediatra y nos explica este estudio.
A diferencia de otras grandes amenazas para la salud, mucho más fáciles de percibir por su efecto directo sobre la salud individual, los efectos del clima y de otros factores ambientales son mucho más larvados, pero no por ello menos peligrosos. De hecho, se estima que cada año mueren en el mundo alrededor de 7 millones de personas como consecuencia de la contaminación del aire y que 9 de cada 10 personas respiramos aire contaminado y de mala calidad.
Los niños son más vulnerables que los adultos a los riesgos ambientales y lo son incluso antes de nacer. Algunos estudios apuntan que algunos contaminantes ambientales pueden llegar a la placenta, al embrión e incluso modificar el ADN del bebé.
Los niños, por sus particularidades fisiológicas y conductuales, sufrirán el 88% de la carga de enfermedad atribuible al cambio climático. Con el informe Faros pretendemos contribuir a que todos seamos conscientes de esas inequidades y de sus consecuencias para la salud materno-infantil.
Y este informe Faros propone llevar a cabo intervenciones para garantizar la calidad del aire en las escuelas, que es donde pasan más tiempo los niños, y convertir las zonas de juego en pequeños espacios naturales. También animan a las familias a intensificar las salidas a la naturaleza, porque en la actualidad apenas un 20% de los niños y adolescentes salen alguna vez al mes a jugar al aire libre y solo un 10% visita el parque cada día.
Debemos promover la acción climática, el 13º objetivo de desarrollo sostenible planteado por las Naciones Unidas, y convertirnos todos en activistas climáticos y medioambientales, siguiendo el gran ejemplo de los más jóvenes, que son pioneros en este área. Solo así podremos evitar que el cambio climático revierta muchos de los grandes logros en salud y supervivencia infantil conseguidos en los últimos 50 años. No podemos permitirlo.
El cambio climático, que es una realidad que nos afecta directamente y somos los únicos capaces de frenarlo por nosotros y por nuestros hijos.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos 4 conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
La delgada línea entre la vida y la muerte está a un latido de un corazón que se ha parado y que si no sabemos cómo volver a ponerlo en marcha, pues la verdad es que tenemos o podemos tener un problema grave. ¿Y cuántos de vosotros sabéis hacer una maniobra de reanimación? Yo reconozco que no sé hacerla. Nunca me la han enseñado, para mí es algo completamente nuevo. Y creo que a la mayor parte de los que nos estáis escuchando os pasa exactamente lo mismo que a mí. Por eso nos hemos venido, los de la tarde, a un centro de coordinación del SUMA 112 para intentar aprender esa maniobra de reanimación, si es que se puede aprender realmente en 10, 15 minutos, que es el tiempo que vamos a estar aquí. Ahora lo vamos a averiguar, lo vamos a hacer además con Patricia Blanco, que es la jefa de guardia. Hola Patricia, ¿qué tal? Gracias
Hola, ¿qué
por
tal?
Atendernos.
Nada, vosotros por venir.
Bueno, estamos frente a una UBI móvil. Normalmente este tipo de ambulancias van a qué casos en concreto.
Nosotros en el Suma 112 atendemos tanto urgencias como emergencias. Cuando se detecta una emergencia o una patología tiempo dependiente, donde la prioridad, la velocidad de tratar a ese paciente y trasladarlo es importante, mandamos un soporte vital avanzado. Tenemos las UBIs móviles y los VIRES, que es exactamente igual que una UBI móvil, pero no tienen capacidad de traslado. Necesitaríamos el apoyo de un soporte vital básico, de una ambulancia.
¿Cómo de importante es para vosotros que en un caso de una parada cardiorrespiratoria, cuando acudís, alguien durante ese tiempo que tardéis en llegar, que normalmente es muy corto, alguien haya sabido ya hacer una maniobra RCP?
Para nosotros es muy importante, pero para el paciente que está en parada más todavía. ¿Por qué? Porque si nosotros, por muy rápido que lleguemos, tardamos 3-4 minutos y ese paciente no se le ha hecho absolutamente nada, su cerebro se está muriendo. Tenemos 4 minutos de viabilidad del sistema nervioso para que esas neuronas las podamos mantener lo más vivas posibles. Si nadie está haciendo una RCP básica, podemos a lo mejor recuperar esa parada, pero en las condiciones en las que se recuperen van a ser malas, porque parte de ese cerebro va a estar fallecido, va a estar muerto. Entonces es fundamental que cuando se detecta una parada, la gente llame al 112 y sigan las instrucciones de los médicos y enfermeros que van a estar atendiéndoles en nuestro centro coordinador. Hay veces que se pone la gente muy nerviosa, nosotros intentamos que se calmen, decirles que pongan el móvil en altavoz,
vale,
y les damos las instrucciones. Y es fundamental, fundamental que las sigan.
Perfecto, vamos a seguir los pasos ahora mismo contigo, los voy a seguir yo, voy a ver si soy capaz de hacerlo. Pero me llama la atención lo que estamos hablando ya de entrada. Todos deberíamos saber hacer una maniobra de este tipo. ¿Cómo es posible que no estemos preparados, como que no se nos dé incluso como una asignatura más en el colegio?
Hay muchas iniciativas y la verdad es que muchas asociaciones dan clases en los colegios. Los niños son espectaculares para aprender esto. Y se ha hecho hasta enseñanza por pares, formación por pares, enseñando a una clase a hacer RCP y que ellos enseñen a sus compañeros. Y se ha demostrado que es muy efectivo. Incluso luego se dice a los niños que enseñen a los padres.
Y seguro que lo hacen. Bueno, de momento tú me vas a enseñar a mí.
Vale, perfecto.
Y voy a ver si soy capaz de hacerlo. Bueno, tenemos a alguien que ha sufrido un desmayo, por ejemplo. Uh-huh. Porque esa es otra. ¿Cómo sabemos? Imagínate que estamos en casa, que estamos con un familiar, quizá una persona mayor, o bueno, no necesariamente una persona mayor, tu pareja, cualquier otra, y de repente se nos cae redondo al suelo, ¿no? ¿Cómo sabemos que está sufriendo una parada cardiorrespiratoria?
Claro, en ese caso sería llamar al 112 y nosotros indicaríamos, mire a ver si el paciente reacciona. Normalmente sacudimos al paciente.
O sea, el paciente lo tenemos aquí.
Claro, yo te diría, acérquese al paciente y mire a ver si reacciona.
Vale, vamos a hacerlo, ¿no? Este paciente, que esto es lo que utilizáis para enseñar...
Estos son los muñecos que utilizamos para hacer una RCP, para enseñar las RCPs.
Es lo más parecido a un cuerpo humano.
Completamente.
Completamente, bien. Lo primero que tendría que hacer, lo primero que hay que hacer entonces es llamar al 112
eso es.
Y poner el teléfono móvil aquí.
Eso nosotros lo solemos
con
decir.
Manos
ponga
libres.
El teléfono en manos libres, en altavoz, y siga mis instrucciones.
Perfecto.
Si la persona está sola, lo que decimos es que llame a alguien, si puede, algún vecino o alguien que esté cerca, y que deje la puerta abierta. Porque si tú vas a empezar a hacer una reanimación y luego nos tienes que abrir la puerta, ahí vamos a perder tiempo.
O sea, esto lo tenéis perfectamente automatizado porque además contáis con el hecho de que yo o cualquier otra persona nos vamos a poner muy nerviosos.
Es lo normal,
lo tanto,
es tu familiar o tu conocido.
Lógico, dejar la puerta abierta, bueno, llamaros, dejarlo en altavoz al lado de donde estoy, donde está la persona
eso
que
es.
Ha tenido el problema, que está seguramente tendido en el suelo, y abrir la puerta, dejar la puerta abierta. Supongamos que estamos solos y no tenemos a ningún vecino.
Abres la puerta y vuelves corriendo con el paciente.
¿Cómo sé que he tenido una parada cardiorrespiratoria?
Claro, intenta estimularle, hazle pellizcale las mejillas a ver si responde o no responde.
O sea, le pellizco las mejillas así, ¿no?
Claro, eso es.
O sea, que si fuera simplemente un mareo, una subida de tensión, una hipotimia, lo normal es que si yo le hago así...
Responda al dolor, claro.
Vale.
Si una persona no responde al dolor o está en coma... o está en parada cardiorrespiratoria.
Vale.
A los que sí que tienen nociones, se les dice, a ver si respira. Pues ahora le diríamos, acérquese bien,
la
pegue bien la mejilla,
o sea,
mire a ver si nota que se mueve el viento y mire a ver si el pecho sube y baja.
Vale, o sea, tengo que averiguar si está respirando o no.
Se puede poner la manita encima con cuidado y si la persona respira vas a notar que la mano se mueve. Y pegando la mejilla notas... el vientecito,
el aliento, ¿no?
Eso es.
Vale. No noto el aliento y no noto que el pecho sube y baja. Vale. Por lo tanto, está
determinamos que seguramente es una parada cardiorrespiratoria.
Como tengo el teléfono en altavoz, me lo estáis diciendo.
Eso es.
Yo te estoy diciendo.
Claro. No reacciona a los estímulos dolorosos. No respira porque no notamos el aire y no vemos que se mueva el tórax, pues empezaríamos la reanimación.
Vale.
Vale.
Vamos a intentarlo.
Eso es. Descubrimos el pecho. Miramos que no haya objetos que puedan ser perjudiciales, porque una parada puede ser por una electrocución o cualquier cosa. Eso lo preguntamos también. No haya nada en el entorno que pueda ser peligroso.
Perfecto. ¿Vale? Bueno, voy a pedirle a mi compañera Silvia que me acerque el móvil, porque yo necesito las dos manos, ¿verdad?
Sí. Por eso se dice siempre el altavoz del teléfono.
Claro.
Entonces diríamos, arrodíllese al lado derecho, si puede ser del paciente, a la altura de su brazo.
Bien, ahí.
Ponga la mano izquierda sobre el pecho y la derecha encima. ¿En qué parte del pecho? Justo en el centro del pecho, entre las dos tetillas. Se pone el talón, la otra mano encima.
A ver.
Ahí, sí,
¿la estoy poniendo bien?
Sí.
Vale.
La otra mano encima, se entrecruzan los dedos, lo más vertical posible sobre el paciente y al ritmo que yo le voy a decir, empieza a hacer las compresiones.
Un momento.
Sí.
Los dedos se juntan
ahí,
así como si yo me cogiera las manos.
Estirados,
entrecruzados pero estirados.
Entrecruzados, vale, es para no apretar con toda la mano, solamente apretar el talón.
El talón, bueno, eso el talón es. De la mano te refieres
eso
a esta parte de
la
mano,
parte más,
bueno, la parte más dura de la mano. Bien.
Entonces, brazos rectos, perpendicular sobre el paciente,
¿sí?
Y empezamos al ritmo que le voy a decir.
Vale.
Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues ahí estaría perfecto.
Vale, supongamos que consigo revertir la parada.
Claro. Nosotros, a la que estamos dando las indicaciones, siempre reevaluamos a los 2 minutos. A los 2 minutos diríamos, para un momento, mira a ver si reacciona, mira a ver si respira, sigue igual, pues sigue haciendo compresiones. Así le damos a la persona también un momentito para que descanse. ¿Que ya respira? Vale, pues indicamos una posición lateral de seguridad, para que el paciente, en caso de vomitar, no se broncoaspire.
Ah, vale, o sea que en caso de que respire tendría que moverlo de lado.
Sí, esto es importante porque si vomitara, el paciente, si está boca arriba, va a respirar eso que ha vomitado y tendríamos una neumonía como complicación de la parada.
Oh, fíjate. Bueno, a ver, visto así, quiero decir, esto es iniciación, ¿no? Yo solamente no lo había hecho en la vida, lo acabo de hacer ahora.
Pues muy bien,
y en principio, bueno, pues digo, pues a lo mejor podría hacerlo. Pero claro, esto es un muñeco. Me encuentro de repente en mi casa que me pasa algo parecido o en la calle, ¿no? Y no sé la consistencia, es decir, el pecho de una persona será muy similar, pero es el de una persona. Yo pienso, madre mía, le voy a romper unas costillas.
No pasa nada. Eso es lo menos que le puede pasar al paciente. El paciente está muerto. Si se le rompe una costilla haciendo la reanimación, es lo menos que le puede pasar. Estamos intentando recuperar esa vida. Si ponemos en una balanza los pros y los contras, hay que hacer una reanimación.
O sea, que deberíamos intentarlo,
claro,
siempre.
Claro, claro. Sí, sí. Ante una parada hay que reanimar. Eso es, vamos, impepinable.
Ante una parada hay que reanimar y hay que hacerlo más o menos pues como lo hemos hecho, ¿eh?
Eso es. Nosotros siempre.
Pero, a ver, seguramente esto se puede perfeccionar un montón, pero bueno, es un inicio. Quiero decir, yo a partir de ahora podría intentarlo. Si me pasa mañana, lo podría intentar y no sé si la sacaría de parada o no. Pero bueno, tampoco es tan complicado aprender.
No,
esto.
Si es más el tabú de hacer daño, pero
claro.
Es que no se puede hacer más daño. El paciente está fallecido.
Sí.
Eso nos tiene que
es
quedar muy claro.
El mal. Menor, obviamente.
Y tampoco se rompen tantas costillas.
Afortunadamente. Oye, Patricia, ¿habéis calculado cuántas vidas podrían salvarse si todos supiésemos hacer esta maniobra?
Pues el año pasado, los datos que te puedo dar es que hemos tenido algo más de 1.900 paradas y de ellas ha salido un tercio. Y cierto, habría que mirar estadísticas, pero en casi todas había reanimaciones previas.
Pues de eso se trata. Y como decimos, ¿cualquiera puede aprender a hacerlo? Pues yo diría que sí, ¿no?
Sí.
Me dices, hasta los niños saben y aprenden
perfectamente. Los niños son un filón.
Filón y saben.
Los niños
¿no?
no son tontos, son muy inteligentes, pero hay que enseñarles.
Y también me quedo con una cosa muy importante que has dicho. La mejor maniobra es la que se hace. Es decir,
correcto.
La que se hace. Que tiene alguna consecuencia, como tú dices, que a lo mejor acabas rompiéndole algo que no es lo normal. Es un mal menor, como decimos. O sea, la mejor maniobra de reanimación es en la que te atreves y la haces. Bueno, pues invitamos a todo el mundo a aprender, a seguir tus instrucciones, porque, como yo decía, se trata de salvar vidas. Es muy importante saber hacer esto. todos podemos llegar a aprender a hacerlos y yo he podido... A mí me va a costar lo de los brazos, estoy pensando. No, pero es importantísimo porque tú tienes... Sí. O sea, poner los brazos totalmente
verticales,
totalmente verticales. Y a partir de ahí, ponerte a hacer la maniobra. Ha sido interesantísimo, Patricia. Muchísimas gracias,
a vosotros.
Bueno, pues nada, lo dicho... Decía yo al principio, la delgada línea, ¿no?, entre la vida y la muerte puede estar simplemente en saber reaccionar a tiempo, mantener la calma, llamar inmediatamente al 112, ellos nos van a ayudar, nos van a dar las instrucciones y nosotros después, con las indicaciones, hacer lo que nos dicen y atrevernos a hacer esa maniobra de reanimación.